María Eugenia Ríos Lamas de
demostrado. Ha sido demostrado. Los afectos han sido demostrados.
¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. Buen día a todos. Camino Solo Oyentes. Buen día a todos. Bueno, ya sabes, yo he quedado con algo pendiente.
Sí, continuará. Hemos hecho un recorrido por diferentes culturas.
Sí, estamos.
Nos hemos quedado encantados con Egipto.
Sí, me fui hasta una tercera.
Conocer y descubrir allí.
Y nos quedamos en algo interesante, pero lo tengo que acortar porque, queridos amigos, el tiempo es valiosísimo.
Claro.
Entonces, en este caso nos quedamos en la momificación. Recuerden
sí.
Todos. La momificación y el proceso de momificación realmente. ¿Por qué? Porque en este caso se extrae las vísceras, pero al difunto le dan un brebaje para que las vísceras sean reducidas y poder extraerlas. O sea, estamos hablando de un proceso totalmente asombroso, poder extraer estas vísceras con pinzas por la nariz, por la boca.
¡Por Dios!
O sea, uno dice, ¿y por qué? Bueno, el por qué es lo más interesante, porque cada una de estas vísceras tiene una energía muy particular de la impronta, de la genética, de la actividad de ese ser humano. O sea que estas vísceras van colocadas en unos vasos especiales de balastro. De
los
vasos, sí, interesantísimo. En esos vasos especiales llamados los vasos cánopes. Ahora sí, tenemos el difunto extraído, o sea, desconectado totalmente de la energía. Queda solamente la cáscara. El recubrimiento, ese recubrimiento de piel, lo pueden encontrar ustedes también googleando, van a ver que se le echa una laca especial para que la piel se mantenga. Luego viene la momificación. La momificación, la cantidad, los metros de tela, de lino, de acuerdo al paciente, de acuerdo al difunto. Mayor jerarquía, menos
cantidad,
cantidad de tela, menor, entonces mayor cantidad de tela, por las actividades, por las acciones que ha tenido en su vida. ¿Para qué es todo ello? Nos preguntamos, siempre hay preguntas con Egipto, y es, más que todo, no es que la vida y la muerte, para ellos haya una diferencia, sino que solamente está la vida. Atan el cuerpo del difunto para liberar el alma.
El alma.
La liberación del alma sería mucho más fácil con una momificación.
Okay.
Bueno, pero es carísimo. Tan es así que imagínense ustedes, en la decadencia de Egipto, los griegos iban a momificarse a Egipto, pero solamente porque él ya se había olvidado el rito, la trascendencia del alma, y llegábamos a la excentricidad. Simplemente porque era un acto algo diferente que no había en Grecia, esnobismo que no había en Grecia. Entonces los griegos que tenían dinero iban a Egipto a hacerse su momificación. Pero eso ya estamos hablando en épocas de decadencia.
Ya cuando Egipto, el que conocíamos,
el que en cierta forma iba perdiendo fuerza, perdiendo consistencia. Y esta consistencia se va perdiendo como todas las civilizaciones, porque hemos visto que la historia es cíclica y nos preguntamos por qué estas cosas no siguen. Si era una civilización de 20 siglos de duración, con siglos realmente de alto renacimiento, de una civilización muy avanzada, ¿por qué llega a tener ciclos o llamados bien como una especie de laguna mental, podemos decir, unos de oscurantismo, y vuelve otra vez al renacimiento? En este caso, la caída de Egipto es, perdón la expresión, pero es brutal. Brutal porque, si bien es una civilización que se eleva demasiado, con leyes, con normas para todo, escuchando el asunto de los niños, la violencia, todo esto que vemos día a día, ¿por qué aumenta? Porque hay desorden, porque tenemos problemas sociales, políticos, económicos, familiares, educativos, y vamos a hablar a raíz de todo, la educación, dentro de casa y fuera de casa. Y para esto Egipto tenía normas y leyes para todos, hombres y mujeres dentro de la civilización. O sea que estamos hablando de un elemento jurídico muy importante. Yo diría que todo abogado, todo que se dedica a leyes, tendría que leer primero las bases de las leyes egipcias para orientarse un poco. ¿Por qué? Y ahora vemos por qué cae esta civilización. Y como lo hemos visto, lo vimos en el Perú, en el Imperio Incaico, lo vimos también cuando hablamos un poco de los mayas, los aztecas, en fin, ahora Egipto, y así sucesivamente, decae porque primero decae la moral. Y esto sí me interesa, porque es sobre todo la vida que está en juego. La vida del egipcio, que estaba dedicada a la paz, la tranquilidad, la alegría, gozaba del Nilo. Ahora los egipcios se preparan para todos los invasores. En este caso, la guerra. Ya las armas eran usadas no de forma ritual, sino para la guerra. Ya los campos no había cultivos, sino había sangre. Ya las murallas eran derrumbadas y eran los invasores que tomaban en este momento papel importante en la política, en la sociedad. Y vemos entonces que Egipto va cambiando su estilo de vida. Y esta es la clave fundamental en todo esquema civilizatorio. Influye las pequeñas cosas cotidianas hasta los más elevados misterios de la vida. No podemos referirnos a una moral uniforme, que siempre hubo moral, siempre todo estuvo en armonía. También hay épocas de decadencia, por eso que es tan difícil. Como dice, es difícil, o como decimos, no es fácil, pero tampoco es imposible.
Exacto.
Tampoco es imposible. Tenemos grandes esperanzas que podemos hacer los cambios. Hay diferencias, sobre todo en los tiempos registrados, okay, de gran esplendor y de caída. Imagínense ustedes que la moral en Egipto, la moral era fundamental. Y aquí yo les traje algunas ideas de la moral en Egipto, porque existía una figura de un visir. El visir era un aspecto de veedor.
Okay.
Veedor para que todas estas leyes se cumplen. Y en este caso, bien, la moral de Pajotep, de Inhotep, están considerados como obras literarias maravillosas de la época y nos dejan claros conceptos morales, de valores fundamentales, como una moral pública, por ejemplo, estructurado bajo un esquema piramidal, que nosotros huimos a un esquema piramidal.
Totalmente.
Porque pensamos que cómo va a haber jerarquía, pero la jerarquía aquí era válida, porque igual que la naturaleza es piramidal.
Así es, tiene
es un
su
sistema
jerarquía.
Y tiene su jerarquía. El sol es el sol. No podemos hacer nosotros nada. Somos un microbio ante el gran sistema solar. Bueno, en este caso, la justicia emana de Dios. Y por tal, el faraón tiene que ser justo. Y por tal, los sistemas que vienen hacia abajo deben aplicar la justicia. Y esa justicia debe llegar hasta el más humilde campesino. La justicia es grande, invariable. En todas las épocas debe ser justo y la moral debe ser atemporal. O sea que nos estamos refiriendo a valores atemporales, trascendentes. No es que, no estoy hablando de qué es justo para ti y qué es justo para mí. ¿Qué es lo justo? Amigos, lo dejo reflexionando, claro, porque una cosa es lo justo y otra cosa es las justicias adecuadas a cada quien.
Exacto.
Claro.
Bien, una cosa es la moral de costumbres, y otra cosa es la moral trascendente.
Y ha dicho algo importante, lo atemporal.
Atemporal. Esa moral, lo bueno es lo bueno siempre.
Claro.
Sí. lo noble, es noble siempre, ¿no? Lo a veces correcto, sí, a veces no, claro. Lo correcto es un ser íntegro, correcto siempre. No es que a veces es correcto y a veces no puede ser correcto.
O que es pasado de moda.
Oh, señor. Mm-hmm. Bueno, entonces miren ustedes lo importante que al ver decadencia moral empieza ya la decadencia y el debilitamiento de Egipto. Estas grandes enseñanzas, vemos 33 dinastías. Y ya cuando entra Alejandro Magno a Egipto, él coloca la número 33, la dinastía de los Ptolomeos, que creo que nosotros lo vemos perfectamente en la pantalla grande y en la pantalla chica. Siempre vemos a Egipto tras Cleopatra, tras Alejandro, Napoleón, bueno, perdón, Alejandro, y vemos que la decadencia de Egipto, pero no vemos el renacimiento, el nacimiento, los orígenes, que es una historia bastante larga. La decadencia sí la vemos en Hollywood, ¿verdad? Y claro, creemos que Egipto era todo eso. Después de la caída de los Ptolomeos, ya con Cleopatra y sus hermanos, Egipto se convierte en una provincia de Roma. Egipto ya era invadida por cualquiera.
Poco lo que quedaba ya de Egipto.
Poco lo que quedaba y mucho lo que queda enterrado bajo esas arenas del desierto. Hace 15 días vi un nuevo descubrimiento de una esfinge. Una nueva esfinge, descubrimientos que cada vez se hace y nos asombra al mundo todo lo que hay debajo de las arenas del desierto. Y bien, entonces, queridos amigos, hemos terminado esta pequeña parte de esta civilización, pero me comprometo con ustedes a una próxima civilización que es la civilización griega. Creo que como cuna de la civilización occidental nos va a ayudar muchísimo. Nos vamos a sentir muy identificados con el mundo griego. Así que para la próxima es Grecia. Mientras tanto, en Nueva Acrópolis, ¿qué tenemos mañana jueves? ¿Verdad? Jueves 23. El arte de elegir. Por la coach ontológico Margie Aquino, a las 7 de la noche, en calle La Lira, número 22A, El Vergel. Están invitados, nos pueden seguir en redes sociales en Acrópolis Dominicana.
Excelente, María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Qué bueno darse ese baño así de cultura.
Yo me quedo así, extasiada, escuchando a María Eugenia.
Es un viaje.
Me transporta
hacia lo desconocido, que
se
convierte en algo conocido. Exacto, cuando pasa por
el poder de la narración que hace. Increíble.
Pero hay una cosa importante que en esta narración, en todas, quiero dejar. ¿Por qué comparamos lo antiguo con lo actual?
Sí.
Ven que hay cosas muy muy similes y otras que necesitamos aprender porque se pueden repetir.
Claro.
Inclusive, sacar de
cuando
ello.
Tú hablabas de ese momento de decadencia, que el elemento principal fue la moral, luego las invasiones. En este momento es lo que estamos viendo.
Sí.
Hay un cuestionamiento a la moral.
A la moral, por supuesto.
Y tenemos una serie de invasiones, no en formas de guerra. Hay otros tipos de guerra y hay otros tipos de invasiones. Y el que olvida el pasado solamente corre el riesgo de cometer el mismo error. Por eso es tan importante la historia.
La historia es muy importante.
María Eugenia, que tengas un día precioso hoy.
Bueno, igualmente para todos ustedes y para todos nuestros oyentes. Hasta la próxima.
Gracias, María Eugenia.